de Mónica Recalde, ¿verdad? En nuestro comentario que estamos haciendo precisamente, ¿verdad? Y que supongo que en ese aspecto, no digo que lo va a tomar y va a tener en cuenta precisamente,
pero viene
lo que decimos.
A sabiendas de cómo es la situación.
Y sobre todo conociendo el ministerio, sí, porque ella es parte de este ministerio, ¿verdad? Que va a asumir a partir del 15 como cabeza, presidente. Doña Mónica Recalde, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? Baisha, va.
Muy buenos días, Ricardo. Buenos días, Antonio. Buen día. A toda la audiencia, ¿cómo están?
Excelente. Bien, nomás. Juan, anda ya, me ha hecho directora, sino ministra.
Ministra.
Que alguna vez también nos visitó aquí en la radio, ¿verdad? Esperamos ahora que como ministra ahora también tenga tiempo suficiente en alguna de esas también para llegarse aquí en los radios. Pero siempre es importante estar en estudio, hablar más relajado, como quien dice.
Para tener más tiempo de explayarse.
Exactamente. Allá va, ministra.
Sí, por supuesto, cuando ustedes me invitan yo voy a estar ahí, claro que sí, para compartir con ustedes lo que vamos haciendo, nuestros avances, nuestras políticas, todo, claro que sí.
Así es. Y bueno, pero por ahora, ya te sube Antonia, porque ella se posicione y seguramente, porque por más que es parte del ministerio y tiene conocimiento, de hecho, cuando uno asume la responsabilidad de estar al frente de una institución, ya es otra cosa, ¿verdad? Así que en general, en ese aspecto, ministra, ¿cuáles serían las prioridades, digamos, que implementaría al frente del ministerio?
Bueno, primeramente muchas gracias por la comunicación. Estamos nosotros acá ya con el equipo técnico trabajando arduamente en los que van a ser nuestras primeras líneas de trabajo. Estamos viendo, como mencionabas, te estaba escuchando, ¿verdad?, el tema de la continuidad de las políticas públicas. Que eso es muy relevante, ¿verdad? Porque hay algunas líneas, especialmente en el tema de trabajo y de empleo, que tienen que tener cierta continuidad, especialmente en lo que refiere a la formalización del empleo, ¿verdad? Eso va a ser uno de nuestros principales objetivos, y por sobre todo ir trabajando de manera coordinada con otras instituciones, si bien el Ministerio de Trabajo es el responsable o la autoridad administrativa en la materia de empleo, de seguridad social y de todo lo que son los derechos laborales en sí, ¿verdad? El sector productivo también es un actor importante, un actor que se debe sentar y se tiene que sentar en la mesa también conjuntamente con nosotros para ir diseñando cuáles van a ser nuestros próximos desafíos en tema de formalización. Y en ese aspecto, una de las cuestiones principales que preocupan, ¿verdad?, que de repente representa cierta traba para poder darle ingreso es la excesiva burocracia. Entonces, una de las cuestiones también que está en agenda hace mucho tiempo tiene que ver con la simplificación de procesos y darle a las MIPYMES, ¿verdad?, que también son las que más necesitan el apoyo para que sean más robustas, para que tengan capacidad de crecimiento, de potenciar a su capital humano, todo lo que tenga que ver con la formalización laboral, y darle las herramientas para la capacitación y también trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Industria para poder coordinar esas acciones para este sector.
Ministra, en ese caso hablabas vos de la capacitación constante, ¿verdad? Se ha avanzado mucho, pero tenemos, digamos, un sesgo, un punto gris, ¿verdad? De que, ¿qué hacemos con nuestro bono demográfico? ¿Qué hacemos con esos chicos que están teniendo ya 15, 16 años, que quizás no tengan, digamos, una... A ver, no saben qué hacer, en qué capacitarse, quizás ya por necesidad de impulsado para trabajar, ¿verdad? Pero hace falta también formarles en mandos medios. También, digamos que está dentro de sus planes atender ese sector, ministra.
Sí, así mismo. El tema del primer empleo y del empleo juvenil es un aspecto clave, ¿verdad? Ahí, como ustedes recuerdan, hay una ley en la cual se crea el Consejo Nacional de Educación y Trabajo, en donde se tienen que discutir esas políticas. Yo ya estuve conversando con el ministro de Educación referente a cómo sacar a nuestros jóvenes al mercado de trabajo con mayores habilidades, por sobre todo habilidades blandas, ¿verdad?, para que ellos ya conozcan ciertos aspectos del mundo laboral y también intensificar todo lo que es la capacitación de mandos medios que realmente nuestro mercado requiere, ¿verdad? De repente los jóvenes aspiran también, ¿verdad?, en un cierto grupo a ser universitarios, pero otros también quieren especializarse en ciertas tecnicaturas porque esto es lo que da una rápida salida al mercado de trabajo. Yo creo que la conjunción entre lo que son las habilidades blandas, la responsabilidad, la puntualidad, tener cierto tacto o manejo dentro del ambiente laboral, ¿verdad? Para los compañeros, la asociatividad, el cooperativismo dentro de esas áreas es un aspecto muy importante a desarrollar dentro de los jóvenes para que ellos puedan tener una mejor adaptación al momento de conseguir su primer empleo. Entonces, los jóvenes están dentro de nuestra agenda, por supuesto, ¿verdad? El tema de la ley de primer empleo también estamos evaluando para ver cuáles son los mecanismos para que esta política pueda continuar, pero reforzando también, porque acordémonos que tenemos diferentes tipos de actividades económicas distribuidas alrededor de nuestro país, ¿verdad? Entonces queremos dar también en el interior una llegada mucho más precisa a todos esos jóvenes para darle ese acompañamiento a través del SNPP y el SINAFOCAL para que ellos también puedan capacitarse y formarse y no centralizar precisamente todo en nuestra capital.
Uh-huh. Ministra, yo más de una ocasión así, entre grupos de amigos a la hora de hablar en algunos encuentros el tema del trabajo y de los jóvenes que están, digamos, en los semáforos. Algunos, uno puede notar que son chicos de entre 18 y 20 años de edad, y usted hablaba precisamente de la capacitación, ¿verdad?, de trabajo de mandos medios o de oficios, ¿verdad?, que es muy importante, y creo que ese es el sector donde se observa mayor falencia, más que de la utilidad y la necesidad del personal profesional a nivel universitario, ¿verdad? Entonces, solo decir yo, y me dicen, no, Ricky, pero eso es difícil. Hay muchos jóvenes en las esquinas que están, y me parece que puede ser una alternativa muy válida, si proponerle, no sé, arrearle entre comillas, ¿verdad?, como Estado, ¿verdad?, decirle, bueno, acá nosotros le vamos a darle, primero asearle, por decirle, ¿verdad?, y si se puede brindarle una ropa un poco más adecuada, y decirle, bueno, a partir de ahora van a tener un mes de curso de capacitación en SNPP, SINAFOCAL, no le va a faltar alimento, y si no tienen techo le vamos a facilitar y capacitar, porque hay un espacio laboral en tal parte, en esta profesión o en este oficio, ¿verdad? Eso es imposible hacer, es una utopía pensar, porque siempre pensé eso y algunos me dicen, no, Ricky, no va a poder, pero si no intentámoslo, nunca vamos a ver si somos tan capaces de cambiar, digamos, la vida de esa gente. Habrán otros que a lo mejor te van a aceptar y otros no, ¿verdad?
Ese tipo de políticas tienen que ver no solamente con ofrecer cursos, ¿verdad?, sino con otro tipo de incentivos que hagan atractivo estar en un aula, ¿verdad?, porque la conectividad de las personas vulnerables es un poco compleja, porque sabemos que el tema de, por más que tengamos cursos y learning para el celular, cuesta dinero para que ellos se conecten, ¿verdad? Las cercanías dentro de los sectores más vulnerables, tener centros de formación y capacitación y adoptar ciertos criterios de horario también es muy importante. Y así como decís, los incentivos, por ejemplo, una merienda o un vamos a decir, un sándwichito, una coca, para que ellos puedan ir a capacitarse y estar en contacto, también es muy importante. Determinar la territorialidad de estas poblaciones es clave en ese sentido, y por supuesto estimular también, y con eso estuvimos trabajando y también hablando con el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, viendo cómo podemos dar salida justamente a la población que recibe estos programas sociales, y para que ellos puedan trascender de cobrar un subsidio, ¿verdad?, que es la línea para salir de la pobreza y tener una condición monetaria digna, darle también a ellos a través de escuelas de formación para estas familias, para que por lo menos una persona pueda ir y pueda capacitarse. En este caso, la mayoría son mujeres. Entonces, ofrecer a las mujeres también ciertos cursos de formación y capacitación para que ellas puedan autoemplearse, ¿verdad?, que es la salida un poco más rápida para abrir un negocio pequeñito en su zona, o también para emplearse en una unidad productiva, en una empresa. pero siempre manteniendo, ¿verdad?, la coordinación con el mundo empresarial y viendo también la cercanía. Eso también es una cuestión de que tiene relación con la baja retención laboral, ¿verdad? Cuando es muy lejos del trabajo, cuando se le consigue a una persona muy lejos, muchas veces estas tienden a abandonar su puesto. Entonces, lo que queremos hacer, por eso me gustaba mucho lo que estaban señalando, este diseño de las políticas públicas tienen que estar enfocadas en la gente y atendiendo las realidades de las personas.
El contexto de cada persona, ¿verdad?
El contexto, porque no podemos comparar la situación de una persona de clase media que tiene cierto grado de movilidad, ¿verdad?, que se puede desplazar y que tiene cierto tipo de habilidades, y aplicar la misma política a un sector, ¿verdad?, que no desarrolló lastimosamente esas habilidades y que tenemos que reforzar para que ellos consigan a través de su trabajo un ingreso digno, un ingreso que le pueda reivindicar y salir adelante, ¿verdad?
Ministra, ¿y cuál sería la relación de trabajo o la agenda de trabajo que va a estar manejando con el sector empresarial, como así también los trabajadores y sobre todo a través de las centrales obreras?
Sí, las centrales obreras tienen un plan, ¿verdad? Ya ellos han trabajado en estos últimos años de manera coordinada, que tiene que ver por sobre todo con el tema de la formalización, el acceso al IPS, porque eso es clave, ¿verdad? El tema de que las personas estén protegidas, todo lo que tenga que ver con negociaciones colectivas y el diálogo social. Ellos reivindican sentarse en la mesa, en las negociaciones.
Hay una mesa técnica, tengo entendido, ¿no?
Hay un consejo consultivo.
Hay consejo consultivo, sí.
Sí, el consejo consultivo tripartito que está establecido por decreto ya en el año 2015, tengo entendido que está constituido, y ese es una instancia de diálogo y de toma de decisiones, ¿verdad?, de manera conjunta entre el sector empresarial y el sector sindical, porque el ministerio hace acá una especie de árbitro y de equilibrador de intereses, ¿verdad? Y tenemos siempre que, por un lado, velar por el derecho de los trabajadores, pero por otro lado también no desincentivar al ámbito productivo, ¿verdad? Entonces, la política de lo que vamos a estar seguramente abriendo las mesas de diálogo, también vamos a trabajar en ver temas sectoriales que son de intereses, pero siempre con la participación tripartita.
¿Ministra?
¿Ministra?
Sí.
Sí, cayó la comunicación.
Se cortó.
Estoy.
Sí. Ministra, ¿cómo hacer? Si bien hoy día pareciera ser que existe muy buena relación, por utilizar un término, entre trabajadores, sector empresarial, el ministerio, ¿verdad? Por eso justamente está esa mesa técnica de diálogo que constantemente creo que lo están haciendo, pero hay una realidad y una, digamos, un mensaje que ha hecho el presidente electo Santiago Peña. ¿Cómo se va a articular, qué mecanismo se va a utilizar para tratar de generar y fomentar los 500.000 puestos de trabajo que habla el presidente electo?
Sí, bueno, uno de nuestras principales fortalezas tiene que ver con nuestra estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Esto tiene que ver con un efecto de derrame. Si tenemos una estabilidad macroeconómica, eso posteriormente, y una seguridad también para las inversiones, que es bastante importante, que se estuvo trabajando muy fuertemente. Si tenemos incentivos, que nuestro triple 10, como dice el presidente, ¿verdad?, de impuestos, que es bastante interesante. Si tenemos, vamos a decir, el bono demográfico y la gente capacitada de manera de ser atractivo, esto, las empresas van a poder expandirse, van a poder instalarse acá, y eso, por supuesto, el Ministerio de Trabajo es un ente clave para el tema de la interconexión de la oferta y la demanda, ¿verdad? Porque ¿dónde acude la gente para buscar empleo? Mayoritariamente en las oficinas de empleo. ¿Y dónde se le brinda la formación y capacitación? ¿Y dónde se le puede identificar a estos buscadores de empleo? Mayoritariamente en el Ministerio de Trabajo. Si bien existe agencias terciarizadas, ¿verdad?, de búsqueda de empleo, el Ministerio de Trabajo es, vamos a decir, el que tiene la mayor cantidad de información con respecto a eso. Y es clave, ¿verdad?, también el rol del MIC en la captación de temas de inversiones, pero también de la expansión de las industrias nacionales. Por eso yo conversaba ayer con el gremio de MIPYMES, ¿verdad?, donde tenemos a las pequeñas y medianas empresas Esas son empresas con capacidades de generar empleo, capacidad de expandirse, ¿verdad? Y necesitan un empujoncito o mejores condiciones que se le puede brindar desde el gobierno, ciertas facilidades, como ellos dicen, acceso al crédito para la producción, para la compra de mercadería, apertura al mercado, y esas empresas que pueden expandirse, vamos a poner especial foco ahí para poder generar esta cantidad de empleo. Pero otro aspecto relevante es también que tenemos una población joven y que cada año, ¿verdad?, aproximadamente 99.000 personas se incorporan al mercado de trabajo. Y de esas 94.000, 75.000 aproximadamente encuentran ocupaciones, ¿verdad? Y el resto pasa a la inactividad. Pero de esa inactividad están potenciales personas también que están estudiando y que en un momento van a salir al mercado de trabajo. Entonces, esa población objetivo que tenemos, hay que coordinar conjuntamente con todo el sector productivo para que ellos puedan tener mecanismos de expansión o de nuevas aperturas de sucursales, no solamente a nivel capital, sino a nivel país.
Interesante toda la propuesta que nos está comentando la ministra Antonia, pero hago énfasis para ir liberándola a ella también, pues sabemos que tiene mucho trabajo y sobre todo tiene que ir agendando ya su actividad, si bien ya tiene perfectamente, creo que identificado todos los puntos a tratar y llevar adelante. Pero yo pregunto nada más, ¿cómo se puede esto ir corrigiendo, cambiando, ministra, con relación al primer empleo? Uno a veces puede enviar currículum, después te dice en los requisitos, bueno, para el primer empleo, de repente, bueno, es un joven de 22 años y hasta ya te piden, bueno, de repente a lo mejor no importa que siga, que esté en el segundo o tercer año una carrera universitaria, te pide experiencia laboral. ¿Cómo solucionar esa barrera? Porque yo escucho y veo incluso de muchos jóvenes, ¿cómo lo vamos a trabajar si no te dan oportunidad? Dice, es lo primero que te dice experiencia laboral. ¿Cómo si tengo tanto años voy a tener experiencia laboral? Así que yo creo que esa es una barrera muy, pero muy importante que hay que ir acomodando y conversar también con el sector empresarial, ¿verdad? De que demos la oportunidad a los jóvenes, porque yo puedo a lo mejor nunca me dan la oportunidad, si tú llamas más de 30 años y todavía por culpa de eso no puedo tener una experiencia laboral, ¿verdad? Y entonces se complica aún más.
Y no es solamente de eso, ministra, hablamos de los extremos, ¿verdad? Los que tenemos 40 para arriba, si perdemos el laburo,
ya tenemos
capaz no consigamos nada, ¿verdad? Hay una restricción etaria demasiado que segrega mucho, que expulsa mucho a la población, ministra. Es una realidad.
El tema de primer empleo, nosotros queremos incentivar primero con el contrato. Tenemos contratos de aprendices, tenemos figuras jurídicas para el contrato de aprendiz, por ejemplo, para el tema primer empleo. Tenemos nuestro contrato a tiempo parcial, que es una figura que se implementó desde el 2019, donde entran las personas, trabajan menos horas, capaz para los estudiantes que tienen otros intereses. El sector productivo está utilizando esto, ¿verdad? El contrato de pasantías también, que tiene que ver mucho con el relacionamiento entre lo que son los últimos años de la media, que tienen que hacer la pasantía, y también con las universidades. Entonces, lo que nosotros queremos es conversar mejor con el sector productivo y captar justamente aquel cúmulo de empresas que va a dar las oportunidades. Por eso es importante el diálogo, es importante las mesas que se puedan ver y la coordinación con todas estas empresas para dar mayores oportunidades, pero siempre trabajando el lado también de la oferta de trabajo, o sea, de los jóvenes, de la demanda, de las habilidades, donde tienen que ir aprendiendo, ¿verdad? Porque entran a formar parte de la empresa, y ahí se requieren ciertas cuestiones que el Ministerio de Trabajo puede apoyar para que ellos puedan tener mayor permanencia y que para eso les sirva como experiencia laboral, que no sirva como a un joven con un primer empleo que tiene una experiencia negativa y que esto sea algo que le frustre o que se sienta, no, yo no quiero más trabajar porque de repente no quiero cumplir horario, me exigen ciertas cosas, ¿verdad?, para poder hacer. Entonces, las habilidades blandas son muy importantes en el manejo del primer empleo.
Así. Ministra, no quiero dejar pasar este tema, el abuso de explotación laboral, que sí es tan vigente, sobre todo en algunos sectores, servicios de limpieza, seguridad, en las instituciones o en las empresas. ¿Hasta cuándo ese problema hemos ido observando, verdad? Porque hasta dice que ellos utilizan un mecanismo, ¿verdad?, que pasa por alto, ¿verdad? Porque hacen figurar en el ministerio, en IPS, ¿verdad?, un determinado salario, ¿verdad?, acorde a lo que exige la ley, Pero en la práctica es otra realidad, ¿verdad? A la hora de pagar a sus trabajadores. ¿Cómo podemos evitar y corregir esa situación, esa explotación? Porque es una realidad que no se puede desconocer, sobre todo en esos dos sectores. Puede haber en otro, ¿verdad? Pero no puedo decir con certeza, ¿verdad?, que ese sector sigue siendo, digamos, algo pendiente para con esa gente que están en ese sector.
Sí, el Ministerio de Trabajo tiene la Dirección de Trabajo, ¿verdad?, donde tienen la atención al público por el tema de violación de derechos laborales, el tema de conflictos, incumplimientos de contrato, incumplimiento de IPS y todo lo que sea el tema ya, ¿verdad?, de los despidos, ¿verdad? En ese sentido, nosotros queremos modernizar nuestra atención del trabajo en la parte de intermediación laboral, por sobre todo, para poder dar una respuesta más oportuna, ¿verdad?, para poder conversar también con los sectores y que esto se corrija, ¿verdad?, de que se cumplan con los horarios, con los contratos, con todo lo que tenga que ver con los derechos laborales y psico. El tema de limpieza, el tema de guardia de seguridad es un problema que se mantiene en el tiempo. Nosotros, existe una ley especial del tema de guardias de seguridad, ¿verdad? La ley está, la ley tiene que cumplirse, como dijo el presidente, y seguramente vamos a estar conversando con el ministro del Interior para poder abrir las mesas correspondientes y analizar uno por uno los casos de lo que son los incumplimientos laborales. Agilizar el trámite administrativo es clave para poder solucionar estos tipos de conflictos en tiempo y forma.
Contrato leonino, ¿verdad? Hay gente que de repente pasa el supervisor y justo a la persona que está ahí tiene que estar en su puesto de trabajo y se le ocurrió una necesidad fisiológica y a un sanitario no lo encuentra, lo multan con 50, 100 mil dólares. Esas cosas no, bueno, deben existir. Hay que trabajar en eso, ministra, la, para ir corrigiendo. Formalización, le hacen firmar, ¿verdad? Tienen supuestamente todo IPS, hacen trabajar 8 horas y le pagan 900, 1 millón de guaraníes. Y no sé, eso ya no sé. Esa gente tiene esta presa, ¿verdad?, por llevar adelante ese tipo de trabajo, ¿verdad?, de abuso con la gente. Digo, a mí me enerva la situación de los trabajadores de ese sector, ministra, por eso. Y no es la primera, ya lo hablé con otra gente en tiempo pasado, por decirlo, y veo que esa práctica sigue tan campante, ministra, y eso da lástima y pena, ¿verdad?
Claro, por eso fortalecer el área de resolución de conflictos y el tema de denuncias es clave, ¿verdad?, para que la gente se sienta de que está atendida en sus reclamos, porque el principal rol, como dije al inicio, del Ministerio de Trabajo es velar por los derechos de los trabajadores, y ese es un desafío y algo muy importante para poder ir mejorando, para que el trabajador se sienta que está protegido y que tiene una instancia donde pueda recurrir, donde se le van a dar soluciones a sus reclamos.
Ministra, gracias por su tiempo, éxitos. Y bueno, a seguir trabajando por el bien del país, sobre todo, ¿verdad?, por seguir generando más puestos de trabajo para tantos jóvenes, ¿verdad?, que año a año quedan, ¿verdad?, a disposición del ámbito laboral, por decirlo, cuando egresa de la secundaria, porque a los 18 años, al egresar, uno ya quiere estar trabajando, inclusive antes, ¿verdad?, y ojalá se pueda ir generando esos puestos de trabajo que se ha prometido y podamos mejorar la situación económica de muchísima gente.
Así es, nosotros vamos a poner todo nuestro empeño, toda nuestra mejor intención, vamos a trabajar de sol a sol por mejorar esto, ¿verdad? La responsabilidad que nos dio el presidente de la República es llevar adelante estas metas, estos objetivos que tenemos como país y mirar por sobre todo de que este no es un tema solo del Ministerio de Trabajo, sino es una línea de gobierno. No es solamente de un ministerio u otro, sino que tenemos que ver ya, tener una visión de Estado, y para eso es importante el fortalecimiento institucional, la transparencia, todo lo que tenga que ver con la gestión, la tecnología, y en eso vamos a estar.
Ministra, ¿la sorprendió su designación? ¿Esperaba, estaba trabajando para esto o no? ¿Cómo se dio?
Realmente el presidente estaba buscando a alguien de la casa, ¿verdad? Uh-huh. Y tuve la oportunidad de conversar con él. Me dio ciertas instrucciones, ciertas líneas, conversó conmigo sobre mi experiencia y bueno, acepté este desafío, ¿verdad? Que me dio el presidente con mucha honra y realmente muy muy contenta por la designación.
Bueno, éxito, señora, y fuerza, ¿eh?
Muchas gracias, muy amable.
Adiós, hasta luego. Así conversábamos con la ministra designada, ministra
del Trabajo.
De Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Sí. La señora Mónica Recalde.
Y seguimos hablando más de lo mismo, de la formalización.